Gustavo Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En marcha la purga política contra Alejandro Gil, un juicio cerrado, una sentencia escrita. Cuba alcanza 40 feminicidios en lo que va de año tras crimen en Pinar del Río. Polémica en redes por regreso a clases tras el huracán Melissa. Madres en las zonas afectadas cuestionan el retorno. Melissa golpea la agricultura y desnuda la improvisación del régimen. Promesas de abundancia frente a más pobreza y escasez. Silencio oficial. Giovanni Rosel García Caso lleva 20 días en huelga de hambre en prisión Cubací. Se consolida la recuperación del dólar y el euro en el mercado informal cubano.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Hoy es mes 11 de noviembre del año 2025. Y como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción Julio Lastra, en el micrófono Ariane González. Iniciamos con las noticias de Cuba. El régimen continúa evaluando los daños mientras vende al pueblo la ilusión de una recuperación rápida, colmada de promesas y un futuro de abundancia y bienestar. Todo esto contrasta con la realidad de un país enfermo de desesperanza y desconfianza en la gestión oficial tras el paso del huracán Melissa, que dejará más pobreza que la que ya existía en el oriente de Cuba. El huracán Melissa no solo desbordó ríos en Guantánamo, sino que arrasó con más de 23.600 hectáreas de cultivo, golpeando severamente la producción de alimentos en una provincia que ya enfrentaba carencias estructurales. Según un artículo publicado en el periódico Granma, entre las pérdidas más significativas se cuentan 6.900 hectáreas de plátano, 5.000 de yuca y una extensión similar de cafetales, lo que supone un duro golpe para la seguridad alimentaria. La prensa oficial intenta presentar la situación como una oportunidad para sembrar más, anunciando planes para duplicar las áreas de cultivo en noviembre y diciembre, pasando de 7.000 a más de 13.000 hectáreas. Sin embargo, este discurso ignora la realidad. La reposición de tierras no compensa la pérdida inmediata de alimentos ni resuelve la falta de insumos, combustible y condiciones para garantizar cosechas exitosas. Aunque se promete recuperar la producción en organopónicos y parcelas tecnificadas, el panorama es crítico. Las cifras oficiales hablan de 8.000 toneladas en noviembre y 13.300 en diciembre, pero no explican cómo se logrará en medio de una infraestructura devastada y una economía sin recursos. El huracán no solo destruyó cultivos, sino que expuso la vulnerabilidad de un modelo agrícola dependiente de planes voluntaristas y sin respaldo material. En síntesis, Melissa no es solo un desastre natural, es el reflejo de una crisis sistémica donde la improvisación sustituye a la planificación real y donde la propaganda oficial intenta ocultar que la escasez de alimentos se agravará en los próximos meses. La reanudación del curso escolar suspendido temporalmente en las provincias orientales tras el paso del huracán Melissa ha desatado una intensa polémica en Facebook. Madres y otros usuarios debaten sobre la conveniencia de enviar a los niños a la escuela en medio del agravamiento de la escasez de agua, electricidad y alimentos, así como de una profunda crisis sanitaria. Yolanda Huerga buscó otras opiniones en el siguiente reportaje.
We'll be right back. Entre la semana pasada y este lunes, fueron reiniciadas las clases en la mayoría de las localidades en las que estaban suspendidas por la devastación que dejó el huracán Melissa, pero la opinión pública está dividida entre la necesidad de restablecer la normalidad y la preocupación por las condiciones precarias que aún existen en muchos lugares.
Deberían de preocuparse porque si haya agua, que la corriente sea un poco más estable, que la población tenga alimento y controlar principalmente el virus que está acabando con un montón de cubanos.
Recalcó la bayamesa Ladies Espinosa, madre de 4 hijos, 3 de ellos en edad escolar. Desde la capital tunera, Taimí García apuntó.
Mi nieto no está yendo a la escuela y muchas madres no están mandando a los hijos a la escuela aquí en las Tunas. Sin corriente, que no podía descansar, no podía dormir, sin un desayuno que poder hacerle. Yo no lo iba a mandar a la escuela y vinieron maestros aquí que por qué motivo yo me estresaba. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno miente.
Muchas familias expresan su inquietud por mandar a los más pequeños a clases debido a que numerosas infraestructuras sufrieron daños significativos y aún carecen de electricidad, agua potable e insumos básicos.
Las escuelas sufrieron bastante daño. Entonces, poner a dar clase a los muchachos en un lugar que no han ido a verificar si en una pared se cuarteó, si se va a caer. No.
Indicó Yadira Serrano desde Songo La Maya en Santiago de Cuba.
En segundo lugar, la epidemia, tener claro qué cosa es y cómo se puede controlar. Poner a los niños de nuevo en un aula, obviamente le va a dar muchísimo más contagio.
El debate encendió las redes sociales en el perfil Rebolico de Bayamo en Facebook. Un llamado anónimo encontró decenas de manifestaciones solidarias cuando aseguró que no estaban creadas las condiciones mínimas para los alumnos en las escuelas. Exijamos al Estado cubano que nos pongan las condiciones y entonces veremos qué pasa. Otros expresan preocupación por el retraso en la reanudación de clases en las zonas damnificadas, como este participante anónimo que escribió en la red social. Los niños y su educación no son negociables, al menos para mí. Los míos irían, aunque fuera a una escuela en campaña, después de que sin nada. La población ha referido frustración criticando al gobierno por lo que perciben como una respuesta lenta o insuficiente a la devastación, lo que sugiere que la reanudación de las clases podría ser una medida precipitada de las autoridades.
Este reinicio del curso escolar está bastante complicado. Es una medida oportunista que trata de disfrazar la situación real.
Subrayó el periodista guantanamero Niober García, padre de un niño de 12 años, actualmente en la enseñanza secundaria.
Esta medida lo que está tratando es de restar importancia a la situación que está pasando el país.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Según cifras oficiales, en la provincia de Guantánamo solamente el huracán Melissa dejó graves afectaciones en el sector educativo, donde más de 270 escuelas resultaron dañadas. La situación del sistema eléctrico nacional tras el paso del huracán Melissa es crítica. En Santiago de Cuba, apenas el 29,23% de los clientes tiene servicio eléctrico, mientras que otras provincias orientales presentan mejores cifras. Guantánamo 96,4%, Holguín 79,7% y Granma 73,4%. Las autoridades reconocen la lentitud en la recuperación y prometen soluciones inmediatas, pero los daños en líneas y postes tienen amplias zonas sin electricidad. A nivel nacional, la disponibilidad del sistema eléctrico en la mañana de hoy es de 1.470 megawatts frente a una demanda de 2.156, con un déficit de 704. Para el horario pico, el pronóstico es aún más grave: 1.490 megawatts disponibles frente a 2.950 de la demanda, lo que implica una afectación estimada de 1.530 megawatts. Esto refleja la brecha estructural que no se resolverá en el corto plazo. Las causas son múltiples: averías en unidades claves como Antonio Maceo, Felton y Nuevitas, mantenimientos de implantas estratégicas, limitaciones por falta de combustible y lubricantes y la indisponibilidad de 81 centrales de generación distribuida que suman 757 megawatts fuera de servicio. Incluso la termoeléctrica de Felton, vital para el Oriente, apenas logra sostener 200 megawatts con soluciones temporales consideradas insuficientes. Este panorama evidencia la vulnerabilidad crónica del sistema eléctrico cubano, dependiente de infraestructura obsoleta y recursos limitados. Las promesas de normalización en Santiago de Cuba parecen más políticas que técnicas, mientras la normalidad sigue siendo un desafío de largo plazo que exige inversiones profundas y una planificación energética resiliente. Mientras el régimen cubano insiste en un discurso triunfalista sobre la recuperación y los daños tras el huracán Melissa, Naciones Unidas advierte que la magnitud de la catástrofe es enorme y considera que el gobierno está abrumado ante las necesidades urgentes de más de 3,5 millones de personas. La valoración del organismo internacional contrasta con la narrativa oficial, que minimiza el impacto y evita reconocer la gravedad de la crisis humanitaria. Radio 1 tiene los detalles.
En Cuba, más de una semana después del paso del huracán Melissa, sigue aumentando el balance de daños. Más de 54.000 personas siguen evacuadas. El número de centros educativos dañados asciende a 2.100 y más de 100.000 hectáreas de cultivos se han inundado. Los puentes derrumbados, las carreteras bloqueadas y la acumulación de escombros continúan dificultando el acceso a docenas de comunidades aisladas, según el último informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. El número de instituciones de salud dañadas ha aumentado a 642, la mayoría en Santiago de Cuba y Granma. En la agricultura, la superficie de cultivos dañados aumentó a 103.000 hectáreas, con las mayores pérdidas en granos, yuca, plátano y café. El Programa Mundial de Alimentos ha repartido hasta ahora comida para unas 140.000 personas en Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. Se espera que pronto llegue al país un segundo envío de la Organización Panamericana de la Salud para ayudar a controlar la propagación de virus transmitidos por mosquitos como el dengue y el chikungunya.
En este momento se está llevando a cabo el proceso penal contra Alejandro Gil Fernández, ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, acusado de espionaje. No es un hecho aislado, es la continuidad de una práctica sistemática del régimen cubano que utiliza la justicia como herramienta de control político. La decisión del Tribunal Supremo Popular de celebrar el juicio a puertas cerradas bajo el argumento de proteger la seguridad nacional confirma la falta de transparencia y garantías en un sistema judicial subordinado al poder político. El Código Penal vigente impuesto por la dictadura está diseñado para aplicar condenas ejemplarizantes que intimiden a la sociedad. La desproporción de las penas es escandalosa. Matar una vaca puede costar más años de cárcel que matar a una persona por negligencia. El sacrificio ilegal de ganado mayor se castiga con hasta 15 años de prisión, incluso si el animal es propio, mientras que el homicidio involuntario se sanciona con penas de 1 a 8 años. Esta aberración jurídica revela la lógica del sistema: proteger los intereses del Estado por encima de la vida humana. Según la Ley 151, el delito de espionaje se define de manera tan amplia que permite incriminar conductas ambiguas, desde entregar información a un Estado extranjero hasta colaborar con ONG o instituciones internacionales. Las sanciones son extremas: 10 a 30 años de cárcel, condena perpetua o incluso pena de muerte. Con semejante elasticidad legal, el régimen puede convertir cualquier vínculo externo en una amenaza a la seguridad nacional. El artículo 477 de la Ley 143 establece que los juicios deben ser públicos, salvo excepciones por seguridad nacional. En la práctica, esta cláusula se convierte en excusa para ocultar procesos donde el veredicto está decidido de antemano. Como en las purgas anteriores, Ochoa y los hermanos La Guardia en 1989, Aldana en 1992, Robaina en 2002, Pérez Roque y Laje 2009 y el caso Gil, sigue el mismo patrón: acusaciones graves, juicios ejemplarizantes y desaparición pública, más orientados a reafirmar poder que hacer justicia o aclarar responsabilidades. La historia demuestra que estas purgas no buscan justicia, sino consolidar el control absoluto. El fusilamiento de Ochoa y la Guardia por narcotráfico y la alta traición fue un mensaje de terror en 1989. La caída de Aldana, Robaina y Pérez Roque respondió a la paranoia del régimen ante cualquier autonomía política. Hoy la acusación contra Alejandro Gil ocurre en medio de una crisis económica devastadora, donde el gobierno necesita un chivo expiatorio para desviar la atención del fracaso del modelo. En Cuba, la justicia no es garantía, es castigo, y la opacidad con que han manejado el caso de Alejandro Gil lo confirma. En una conversación telefónica con su tía Vicky, la hija de Alejandro Gil se pronunció sobre el proceso penal que enfrenta su padre, ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, acusado de espionaje.
Yo estoy segura que espía no es. De lo demás ya hablaremos cuando corresponda. Este juicio es por espionaje y estoy segura que no, que espía no es.
El juicio contra Alejandro Gil se celebra a puertas cerradas, como ocurrió en purgas anteriores. El patrón se repite: acusaciones graves, procesos opacos y desaparición pública. Un feminicidio cometido en plena vía pública en el barrio La Conchita, en la ciudad de Pinar del Río, eleva 40 la cifra de estos crímenes en Cuba en lo que va de 2025. El hecho subraya no solo el impacto devastador sobre las víctimas directas e indirectas, sino también sobre toda la comunidad al reforzar la percepción de inseguridad para las mujeres en los espacios públicos. Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alastensas, con sede en Madrid, advierte que estos casos reflejan la urgencia de políticas efectivas para prevenir la violencia machista y garantizar protección real para las mujeres.
Confirmamos un nuevo feminicidio en Cuba. Se trata de la joven Liena de la Caridad Reynoso Ramos, enfermera de 23 años, que fue atacada con extrema violencia por sus parejas en la vía pública este 6 de noviembre de 2025, en el barrio La Conchita, Pinar del Río. Expresamos nuestras condolencias a la familia, allegados, colegas y, por supuesto, a toda la comunidad. Este hecho refuerza una tendencia reciente. Se están incrementando los feminicidios cometidos en el espacio público, como también ocurrió en San Miguel del Padrón, La Habana, y en el feminicidio de la maestra de Falla en Ciego de Ávila. El registro conjunto de OGAD y Yo Sí Te Creo consigna 40 feminicidios, un asesinato de hombre por motivos de género, 15 intentos de feminicidio y 3 casos que requieren acceso a la investigación policial. Además, se investigan hechos en Santiago de Cuba, Villa Clara, Santo Espíritu, Camagüey. Urge reforzar la prevención, las rutas de protección y la transparencia institucional para orientar políticas públicas eficaces en nuestro país.
Yosvany Rosel García Caso, manifestante del 11J, cumple 20 días en huelga de hambre en la prisión Cubací, ubicada en el Yayal, provincia de Holguín. Su esposa, Maylin Sánchez Rodríguez, informó a Radio Martí que la familia no recibe ninguna información sobre el estado de salud del preso político, lo que aumenta la preocupación por su vida y evidencia la falta de transparencia de las autoridades penitenciarias.
Soy Maylin Rodríguez Sánchez, la esposa del manifestante del 11 de julio, Yosvany Rosel García Caso, de la provincia de Holguín, actualmente en una huelga de hambre por 20 días, 11 de noviembre del 2025. Cabe destacar que hoy a las 2 de la tarde entra una visita a la prisión de Cubací, el Yayal, supuestamente por eso es de tal obra de teatro que han planificado. No sé el motivo de esa visita, ni motivo, ni situación, ni por qué será. Solo sé que yo, como familiar, esposa del preso político Yosvany Rosel, no he recibido ninguna notificación de ninguna persona pertinente a decirme cómo se encuentra mi esposo, su estado de salud, ni nada de la situación. Hago responsable a las personas que están a cargo de su cuidado por lo que le pueda suceder a mi esposo. Yosvany Rosel García Caso, lo quiero libre. Libertad, justicia, es inocente.
El preso político Aníbal Palau Jacinto permanece en huelga de hambre en la prisión Melena II, ubicada en Melena del Sur, provincia Mayabeque. Su madre, Laida Yirquis Jacinto Abad, confirmó la información en declaraciones a Radio Martí.
Buenos días, por aquí Laida Yirquis Jacinto Abad, madre del preso político de conciencia Aníbal Yaciel Palau Jacinto. Quiero hacerles saber que mi hijo Aníbal se encuentra plantado en huelga de hambre desde el pasado miércoles día 5, tras haber sido maltratado físicamente, golpeado por el jefe de orden interior Rudy de la prisión Melena II, donde se encuentra, tras una requisa que le realizaron donde le ocuparon algunos jabones que según ellos tenían en demasía, pero a la vez le fue burlado porque además se le comieron unas galletas. Aníbal reclamó en buena forma esta situación y lo que obtuvo fue una golpiza. Luego en el túnel obtuvo otra golpiza más y está encerrado desde ese día, según ellos, de castigo por 15 días. Sabemos que Aníbal lo que está es plantado en huelga de hambre y no está siendo tratado como un plantado, sino como una indisciplina que haya cometido. No hemos podido dar con él, o sea, no hemos podido verlo. Pido fe de vida para mi hijo de esta manera, desde que hemos ido dos veces a la prisión y no nos lo han dejado ver. Y nos encontramos en estos momentos buscando la manera de encauzar una situación, pues lo denunciaron porque quieren encauzarlo con un nuevo delito dentro de la prisión para extenderle su condena.
La dama de blanco Leticia Ramos Herrería, desde Cárdenas, Matanzas, denunció que el pasado 10 de noviembre le fue impedido abordar un vuelo con destino a Estados Unidos, donde planeaba recibir atención médica para problemas de salud que en Cuba no habían sido diagnosticados. En un audio enviado a Radio Martí, Ramos Herrería responsabilizó al régimen cubano por cualquier consecuencia que esta situación pueda tener en su estado de salud.
El día de ayer tenía pasaje para viajar hacia los Estados Unidos, ya que posee una visa humanitaria, para otra vez seguir con mi tratamiento médico, pues ya estuve varios meses antes para tratarme enfermedades que acá en Cuba no me diagnosticaban. Tengo serios problemas de salud. Ayer yo me dirigí, vuelvo y repito, al aeropuerto Juan Alberto Gómez aquí en Varadero para irme con mi pasaje. Una teniente coronel del aeropuerto, al pasar ya yo por migración, después que había chequeado mi boleto, me dijo que la tenía que acompañar. Me llevaron hacia unas oficinas. Allí estuve por un espacio de una hora más, una hora 45 minutos. Vinieron a decirle a la seguridad del Estado que se dijeron ellos que se presentaron que eran de La Habana, nunca me dijeron su nombre, más tres oficiales de aquí de la ciudad de Matanzas. Me dijeron que yo no podía viajar a los Estados Unidos, que yo no iba a participar de un evento que hay en estos días en Miami y que yo no, como dama de blanco, no como mercenaria, que era lo que éramos nosotras, yo no iba a participar de ese evento. Que pudiera ser que en otra ocasión ellos decidieran de que yo viajara, pero que en estos momentos ellos no iban a dejar de que yo viajara a los Estados Unidos. Me hago responsable de la seguridad del Estado, del régimen castrista, por lo que me pueda suceder a mí en materia de salud. Se han creído que son los dueños del país y de nosotros las personas en Cuba.
El mercado informal de divisas en Cuba inicia este martes con un nuevo incremento en las cotizaciones del dólar y el euro, marcando el tercer día consecutivo de alzas. En las últimas horas, el dólar estadounidense alcanzó los 440 pesos cubanos, lo que representa un aumento de 10 unidades respecto a la jornada anterior. Por su parte, el euro también subió, pasando de 460 a 470 en igual proporción. Mientras tanto, la moneda libremente convertible se mantiene estable en 205 pesos, según la herramienta desarrollada por Martín Noticias con datos de El Toqui. Este repunte rompe con la tendencia descendente que predominó desde finales de octubre, cuando el dólar y el euro cayeron en una rápida depreciación que redujo casi 100 pesos en apenas 10 días. En el ámbito formal, la inflación interanual en Cuba se situó en 15,41% en octubre, un leve incremento frente al 15,20% de septiembre, lo que confirma el fin de la desaceleración iniciada hace año y medio, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. El índice de precios al consumidor sigue, sin embargo, muy por debajo del nivel registrado en octubre de 2024, un 28,09%. La variación mensual fue de 0,96% y la acumulada en el año alcanza 11,94%. Economistas advierten que la inflación real en la isla podría rondar entre el 60 y el 70% en 2025, muy por encima de las cifras oficiales, aunque estas siguen siendo relevantes como referencia internacional. Desde el 2020, los precios en Cuba se han triplicado según estadísticas oficiales. Tema lo indica y estamos en tiempo de hablar de los deportes. Con nosotros, Joe Cardona. Muy buenas tardes, Joe.
Muy buenas tardes, Ariane. El poderoso primera base de los Athletics, no tiene nombre de ciudad porque estaban en transición, los Athletics, Nick Kurtz, ganó de forma unánime el premio Novato del Año Jackie Robinson de la Liga Americana en la temporada 2025. Uh-huh. Kurtz superó la votación a su compañero Jacob Wilson y al jardinero Roman Anthony de las Medias Rojas. Kurtz lideró a todos los debutantes de las Grandes Ligas en jonrones, 36, carreras impulsadas, 86, carreras anotadas, 90 y bases por bolas. A pesar de que debutó tarde en abril y solamente apareció en 117 juegos con los Athletics. En el circuito más viejo, el receptor de los Bravos de Atlanta, Drake Baldwin, ganó el premio Novato del Año. Uh-huh. Baldwin, primer receptor Novato del Año desde Buster Posey en 2010. Superó en la papeleta al lanzador Cade Horton, mi favorito de los Chicago Cubs, y al jugador del cuadro Caleb Durbin de los Cerveceros de Milwaukee. Baldwin, quien se ganó un puesto en el roster de los Bravos durante los entrenamientos, debutó en las Grandes Ligas el día inaugural de la temporada y cerró el torneo bateando 274 y liderando a los novatos de la Liga Nacional en carreras impulsadas con 80. Además, fue segundo en jonrones con 19. Esta noche se anunciará el premio del Manager del Año en ambas ligas. Los tres candidatos en la Liga Nacional son Pat Murphy de los Cerveceros de Milwaukee, Terry Francona de los Rojos de Cincinnati y Rob Thompson de los Phillies de Filadelfia. Uh-huh. En la Liga Americana los contendientes son John Schneider de los Azulejos de Toronto, Steve Vaught de los Guardianes de Cleveland y Dan Wilson de los Marineros de Seattle. En las novelas de la Liga de Fútbol de España, la Real Federación Española de Fútbol ha liberado a Lamine Yamal, futbolista de Barcelona, en un duro comunicado en el que expresa su sorpresa y malestar tras saber que el jugador se ha sometido a un tratamiento para superar sus problemas de pubalgia, en el que se recomienda que repose entre 7 y 10 días. Pubalgia es una hernia deportiva, como le dicen. El número 10 no participará finalmente en los partidos que la selección española disputará ante Georgia y Turquía para sellar de manera matemática su boleto al Mundial próximo. Su reemplazante en la nómina será el delantero celta Jorge de Frutos. En el mismo comunicado, la Federación Española expresó su sorpresa y malestar por la falta de comunicación por parte de Barcelona, dado que Yamal se sometió al tratamiento horas antes de unirse a sus compañeros. Me parece que Barcelona está protegiendo al jugador.
Yo creo que sí.
Y finalmente, Lionel Messi volvió a expresar su deseo de jugar en el Mundial 2026, su sexto con la selección argentina, siempre y cuando llegue en buenas condiciones físicas, declaró el astro del fútbol. No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar al grupo, a mi equipo. Lionel uh-huh. Messi, recuerden, debutó en el Mundial del 2006 en Alemania. En ese torneo donde se coronó campeón Italia, Leo anotó un gol frente a Serbia Montenegro.
Bueno, tiene que prepararse muy fuerte para esto. Gracias, Joe.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Gracias por acompañarnos a través de nuestras frecuencias y además sigue en sintonía y síganos a través de todas nuestras plataformas. Martí Noticias. Muy buenas tardes.